Señores, hoy tengo que hablar sobre Xbox porque, sinceramente, cuando hablamos de Xbox a día de hoy, repito, a día de hoy, hablamos de fracaso, hablamos de malas decisiones, hablamos de una consola que ha hecho las cosas extremadamente mal. Y yo lo siento por los fans de Xbox, pero, sinceramente, habéis vivido una generación terrible. Ya está. Habéis vivido una generación terrible. Porque os han mentido, os han prometido cosas, han cerrado un montón de estudios, han vendido estudios. Y es gracioso porque venimos de una Xbox que se supone que era la buena. Cuando hablábamos en 2020 de Xbox o incluso en 2021, todos pintaban a Xbox como la buena. Como la compañía pro consumidor, la compañía que buscaba libertad creativa en sus estudios y apostaban por proyectos innovadores y todo esto. Apostaban por el Game Pass, que era un servicio increíble, que era lo mejor para los jugadores. Y a día de hoy nos vemos en esta situación donde Xbox, a raíz de todo esto que han estado haciendo durante toda esta generación, están en su mayor crisis jamás. Y ahora tiene que venir Asha Sharma a arreglar el problema. He visto este mensaje de id Software y hice este y quiero hacer este vídeo porque este mensaje habla mucho. Y no solo este mensaje, sino que he visto un vídeo de esta señora de aquí. Esta señora que estáis viendo en pantalla, esta es Laura Fryer. Esta es una de las fundadoras de Xbox, que a día de hoy ya no está en Xbox, ya no trabaja en Xbox, ¿vale? Ni en Microsoft. Pero esta mujer fue testigo del nacimiento de la marca de Xbox. Y hizo un vídeo hablando sobre el problema que ha tenido Xbox durante todo este tiempo y me pareció súper interesante. Así que vamos a comentarlo en este vídeo. Pero ¿sabéis una cosa que también me parece súper extremadamente interesante? El patrocinador del canal, ¡GVG Mall! Porque con GVG Mall podéis conseguir claves de Windows a unos precios increíbles. ¿Pero por qué son precios tan baratos? Más que nada porque son claves OEM. Es decir, se ligan a tu placa base. O sea que si no tienes pensado cambiar de placa base en mucho tiempo, esto es ideal. Os recomiendo que compréis la clave de Windows 10, así os sale más barato y pasáis gratuitamente a Windows 11. Usad el código de descuento AW25 y así os ahorráis más dinero aún. Y luego os llegará un correo electrónico confirmando la compra y ya con la clave en vuestras manos podéis canjear y activar vuestro sistema operativo. Así que nada, tenéis el enlace en la descripción. Señores, damas y caballeros, id Software, los desarrolladores detrás de las franquicias míticas como Doom, ¿vale? Y que han hecho Doom 2016, Doom Eternal, Doom the Dark Ages. Bueno, pues id Software han puesto una carta para el público el 10 de julio, ya hace un par de días, ¿vale? Anunciando que han sufrido de, bueno, una gran cantidad de despidos, pero que bueno, que al menos el equipo principal sigue estando ahí y siguen teniendo el mismo tamaño que tenían, por ejemplo, cuando hicieron Doom 2016. Y que bueno, que a pesar de estos despidos y a pesar de estos problemas, que bueno, que seguirán trabajando en futuros proyectos y que seguirán ahí, a pie de cañón, trabajando y haciendo juegos. Y que nos vemos en la QuakeCon este agosto. Maravilloso. Es triste. Es triste todo lo que ha pasado. Y repito una vez más, créditos a Laura Fryer, porque gracias a ella realmente he salido a hacer este vídeo, porque me pareció súper interesante todo lo que ha hablado. Todo esto de los despidos. Porque claro, ahora estamos mirando a Asha Sharma, que es la CEO de Xbox, y vemos a Asha Sharma como la mala. ¡Ay, Dios mío, qué mala es Asha Sharma que acaba de despedir a 1.600 personas! ¿Realmente el problema es de Asha Sharma? ¿La culpa es de Asha Sharma? ¿Creéis que de verdad Asha Sharma es la culpable de esos despidos? No. Esto es como si tú le das un país que está en crisis a un nuevo presidente. Ese nuevo presidente va a tener que tomar decisiones que no nos van a gustar para arreglar esa crisis. Esto es algo parecido. A ti te acaban de dar las llaves de una casa que está destruida, ¿vale? Que está con goteras, tiene un montón de problemas de humedad, tiene un problema de parásitos, tiene un problema de todo. Todo está mal en esa casa. ¿Tú qué haces? ¿Qué haces con esa casa? ¿Intentas convivir con esas goteras? ¿Intentas convivir con esa humedad? ¿Intentas convivir con esos parásitos, con esas cucarachas que viven ahí? O directamente prefieres demoler la casa y empezar de cero. Y eso es lo que está haciendo Asha Sharma. El problema de Xbox ha sido Game Pass. Durante todo este tiempo, El problema de Xbox fue Game Pass. Y ojo, mucha gente lo ha estado avisando desde hace mucho tiempo y se les tachaba como haters, se les tachaba como, ah, no, esto es campaña de desprestigio hacia Xbox. No. Dejad ya de romantizar estas empresas multimillonarias. El motivo de por qué yo tengo tantos haters es porque critico a Xbox, critico a PlayStation y critico a Nintendo por igual, porque todas me parecen igual de diabólicas, ¿vale? Y en el caso de Xbox, el problema es Game Pass. Te han prometido aquí el cielo, te han prometido el paraíso con Game Pass. ¡Ah, no! Juegos día uno y un montonazo de juegos con una simple suscripción. Sobre el papel, suena maravilloso. Joder, juegos día uno, qué bonito todo. ¿Pero qué juegos día uno te están dando? Y la otra pregunta es, ¿de esos juegos día uno, por cuántos pagarías realmente por ellos? O sea, ¿cuántos juegos realmente pagarías con tu dinero para tenerlos? El problema que tuvo Xbox es que le dieron demasiada libertad creativa a los estudios. Mira, tengo aquí un titular del año 2021, cuando Xbox era la buena, cuando Xbox tenía esta imagen súper positiva por parte de la gente, ¿no? 2021. Arkane Studios, Prey, Dishonored, afirma que Xbox Game Pass les permite seguir siendo creativos. El estudio de juegos como Prey y Dishonored, además del próximo título Deathloop, está muy emocionada por ser parte del ecosistema Xbox Game Pass. Acordaros de esto. Creativos. La palabra creatividad. Es curioso, porque yo soy artista. Yo me dedico, aparte de esto de YouTube, me dedico a tema de cámaras, vídeo, audiovisuales. Soy bailarín y demás, entonces soy artista. Es gracioso que la palabra creatividad sea tan extremadamente negativa dentro del ecosistema Xbox. Porque hay un patrón. Esto con Arkane Studios. Y ahora vemos aquí los chicos de Redfall. Fracaso, por cierto. Lo bueno sobre Microsoft es que siento que confían en sus estudios. MediStation entrevista a Ricardo Baer, director de Redfall, durante su visita a la capital de España. Una vez más, confían en sus estudios. Confían en la creatividad de sus estudios. Microsoft siempre confiando en sus estudios. Y luego vemos cosas como promesas que luego no ocurren. Halo Infinite se lanzará en Navidades de 2020 con Project Scarlet, cuando Xbox Series X y Series S se llamaba Project Scarlet. Me acuerdo de todo el hype que había alrededor de Halo Infinite y Microsoft una vez más apoyando y confiando en 343 Industries, que era en aquel momento la desarrolladora de Halo. Ahora se han llamado, ahora cambiaron el nombre y ahora se llaman Halo Studios. Pero vamos, Microsoft confiando una vez más en esta gente. Opinión, esto es un medio de prensa de Xbox. Podéis ver Pure Xbox, esto es un medio especializado de Xbox. Opinión, South of Midnight, la desarrolladora podría convertirse en una gema de Xbox Game Studios. A día de hoy lo están vendiendo. Es que hay un montón. Hay un montón. In Exile Studio Head, o sea, la persona encargada de In Exile, que es un estudio de Xbox, hablando sobre su partnership con Microsoft. Y dice, nuestro partnership, nuestra colaboración con Microsoft es positiva. Nos respetan, nos apoyan y respetan nuestras decisiones creativas. Estos, por cierto, son los mismos que están trabajando ahora mismo en Clockwork Revolution. O sea, aquí hay un patrón. Vemos a muchos desarrolladores confiando en Xbox. O mejor dicho, Xbox confiando en estos desarrolladores. No, vamos a darles libertad creativa. Vamos a dejar que estos estudios hagan lo que quieran. Vamos a dejar que estos estudios trabajen como quieran y que hagan los proyectos que quieran hacer. Nosotros les vamos a dar todo el dinero del mundo y que ellos hagan su magia. El problema que yo veo con Game Pass y con los estudios de Xbox es como el típico hijo de un millonario, ¿vale? Imagínate esta imagen, por un momento. Un hijo de un millonario. Este millonario, el padre, es un hombre exitoso, que hizo bien sus negocios y tiene un montón de dinero. Y el hijo quiere ser como su padre. Y lo que hace el hijo es pedirle a su padre un montón de dinero prestado, pues, para montar sus propios negocios. ¿Qué pasa? Que el hijo, por desgracia, no tiene el mismo talento que su padre. Y el hijo hace negocios terribles, hace decisiones terribles. Y hace negocios que a lo mejor sobre el papel son muy bonitos, pero no son un éxito comercial. Y ese es el problema. Cuando haces un juego experimental, mira, no lo voy a decir con Clockwork Revolution, no voy a poner ese ejemplo con este juego, pero por ejemplo, South of Midnight, ¿vale? South of Midnight es un juego experimental. Es el típico juego que, honestamente, tú lo ves y dices, esto no es un éxito comercial. Esto no es un éxito comercial. Esto lo ves y dices, es un juego que a lo mejor lo va a comprar una cantidad específica de gente. El problema es que el presupuesto de este videojuego supera los presupuestos de juegos que realmente son éxitos comerciales. No puede ser que este juego, que es un juego de nicho, ¿vale? Hablando claro, siendo esto un juego de nicho, no puede ser que tenga presupuestos de 100 millones. No puede. Es económica, o sea, a nivel empresarial eso no tiene sentido. Gastarse tanto dinero en un producto que no está garantizado de que sea un éxito. Es así de sencillo. Tiene sentido gastarse 200 millones en un nuevo The Last of Us, en un nuevo Uncharted, en un Final Fantasy. Y aún así Final Fantasy está empezando a cojear en ventas la saga como tal. Hay excepciones, pero bueno. Lo que quiero decir, tú no puedes coger un juego como South of Midnight, que no estoy diciendo que sea un mal juego, pero no es un juego que garantizado vaya a tener éxito. Es así. Este juego tuvo que tener mucho menos presupuesto. Y tú dirás, Alex, pero Alex, no es tan fácil. Hay que pagar muchos sueldos, hay que pagar una infraestructura, hay que pagar esas oficinas, hay que pagar un montón de cosas. Claro, claro que sí. Pero si el proyecto cuesta 100 millones, por mucho que haya que pagar sueldos, aquí hay un problema de gestión. Y el problema de Microsoft es que han confiado demasiado en sus estudios de toma todo el dinero que tú necesitas y tómate todo el tiempo que necesites, que nosotros confiamos en vosotros. Y ese es el problema de South of Midnight. Un juego que tardó mucho en desarrollarse. Y cuanto más tiempo tarde un juego en desarrollarse, más dinero cuesta. Porque cuanto más pasan los meses, más sueldos tienes que pagar. Entonces, claro, Microsoft se desentendía del desarrollo de sus videojuegos. Y esto pasó con South of Midnight, pasó con Redfall, pasó con, incluso me atrevo a decir que con Starfield, pasó con un montón de juegos propios de Xbox. Y es triste. Hay un juego que se llama Keeper, que si no me equivoco salió el año pasado, que es un juego muy bonito, donde controlas a un faro con patas y vas navegando por el mundo y vas explorando el mundo. Y es un juego que está muy bonito. Y este juego lo hizo, si no me equivoco, Double Fine, ¿vale? Los mismos de Psychonauts y demás. Este juego, no sé cuánto habrá costado, pero este juego no fue un éxito comercial. Este juego fue un fracaso. Porque una vez más Xbox confió en esta gente para que esta gente hiciera lo que les diera la gana, y eso cuesta dinero. Y yo ya sé que este no es el mensaje positivo que mucha gente busca. Oh, Alex, te estás metiendo con la libertad creativa de los estudios, te estás metiendo con el talento de los estudios. No me estoy metiendo con el talento de los estudios. Lo que quiero decir es que los videojuegos, por mucho que nosotros digamos, oh, es un arte, oh, es una pasión, oh, es nuestro hobby, los videojuegos no dejan de ser un maldito negocio. Y no tiene sentido, dentro de un negocio, tener proyectos que cuestan mucho dinero y que no dan dinero de vuelta. No pasa nada cuando por una vez te equivocas. Porque cuando eres una empresa tan grande, equivocarse una vez no es tan grave. Lo recuperas con otras inversiones, con otros proyectos. It's okay. Por ejemplo, Metroid Prime 4 para Nintendo fue un tremendo fracaso, que yo sepa. ¿Vale? A lo mejor me equivoco, pero yo creo que fue un tremendo fracaso a nivel empresarial. A nivel comercial fue un fracaso. Metroid Prime 4 les costó a Nintendo un montón de dinero, tuvieron que resetear el desarrollo en medio del desarrollo, tuvieron que... Bueno, fue un dolor de cabeza increíble. El juego se anunció en 2017 y no salió hasta 2025. ¡Qué puñetera locura! Pero claro, Nintendo tiene un fracaso dentro de 10 éxitos. Y claro, tener un fracaso cuando luego el resto de tus videojuegos son un éxito, pues claro, es lo que hay. De hecho, el motivo de por qué a Nintendo le va tan extremadamente bien, ¿sabéis por qué es? Porque sus juegos no tienen presupuestos tan altos. Claro, obviamente Nintendo tiene esa ventaja, entre comillas, de que sus juegos no buscan el realismo 3D, no buscan esa cosa increíble como, por ejemplo, tú ves Hellblade, o ves The Last of Us, o ves GTA, que tienen un realismo de la leche. Tú ves los juegos de Nintendo y no, no son realistas. Entonces, eso también reduce mucho tiempo de desarrollo y hace que también los presupuestos sean mucho más bajos de los juegos de Nintendo. Sin ir mucho más lejos, a ver, no es un juego propio de Nintendo como tal, pero el Pokémon, Pokémon Leyendas ZA, ese juego fue un éxito comercial. Sí, porque el nombre es Pokémon, porque todo el mundo conoce a Pokémon, ya lo sé, ya lo sé. ¿Pero sabéis cuánto costó? ¿Sabéis cuál fue su presupuesto de Leyendas ZA, de Pokémon Leyendas ZA? 15 millones. 15 millones de dólares para producir Pokémon Leyendas ZA, un juego que fue un éxito comercial, vendió como churros y les dio un beneficio espectacular a The Pokémon Company. Entonces, estas empresas, lo siento, no es por meterme con ellas, o es no tener... es que no quiero sonar mal, tío, es que no quiero sonar mal. O es ser inepto y no producir tus juegos bien en un tiempo de desarrollo sano y normal, y sin gastar tanto dinero. O es eso, o es que directamente Xbox tiene una gestión terrible de sus estudios, no controla el dinero, no controla los presupuestos, y pasa lo que pasa. Entonces, claro, cuando vemos a Sharma subirse al mandato de Xbox y ve todo el desastre, claro, que no te extrañe que tenga que despedir a tanta gente. Pero es que no es culpa de Asha Sharma. Es culpa de toda esta libertad creativa que Xbox le dio a sus estudios, sin pensar en el éxito comercial de los proyectos, siempre dando dinero a los estudios, porque claro, papá es millonario. Pero claro, papá, por mucho que sea millonario, pues tiene un límite. Y está viendo que sus hijos están haciendo productos que no son un éxito, que están lejos de ser un éxito, productos que cuestan dinero y que no dan dinero de vuelta. Xbox ve esto, bueno, perdón, Microsoft ve esto y dice, chicos, adiós, hay que chapar. Si, por ejemplo, están ahora mismo vendiendo Ninja Theory, es porque Hellblade, el juego de Hellblade 2, fue un juego que fue muy bonito y muy querido por sus fans, por sus cuatro fans, pero no fue un éxito comercial. Y fue un juego que les costó un montón de dinero y fue un fracaso comercialmente hablando. Fue un fracaso. Y qué gracioso que cuando hablamos del primer Hellblade, cuando era un estudio independiente, Ninja Theory, eso no fue un fracaso comercial. ¿Sabéis por qué? Porque era un estudio pequeño, gestionado, con un presupuesto limitado. Estaban pillados por los huevos. Tenían que hacer un juegazo con el presupuesto que tenían y punto. Y adaptarse a eso. Y fue un éxito comercial, ¿por qué? No porque sea el juego más vendido de su año, ni porque haya sido el mejor juego de su año. Es porque es un juego que no les costó tanto hacer a nivel de presupuesto y que su éxito es proporcional a su presupuesto. Es tan sencillo como eso. El problema de Xbox es que se dedicaron a hacer juegos que no son proporcionalmente un éxito comercial con respecto a su presupuesto. Entonces, claro, si te haces un Keeper, que a saber cuánto presupuesto tiene este juego, a saber cuánto ha costado, y vendes tan solo 250.000 unidades, me lo invento, es que estás fracasando, estás haciendo un producto fracasado. Por mucho que sea un juego bonito y que haya ganado premios, los premios no sirven para nada si el juego no es un éxito comercial. Repito, si fracasas una vez, no pasa nada. No pasa nada por fracasar una vez. El problema es cuando ya fracasas con muchos proyectos, entonces es que ese es el problema. Y bueno, estoy intentando encontrar el presupuesto de lo que ha costado hacer, por ejemplo, el Keeper, ¿vale? Y no hay información de su presupuesto. Pero vamos, me imagino que siendo un proyecto apoyado y financiado por Microsoft, mínimo unos cuantos millones habrá costado, ¿vale? Tío, ¿cómo puedes sacar un juego con unos millones de presupuesto? No sé cuántos, pero ponle como 5 millones, por ejemplo, ¿vale? ¿Cómo puedes sacar un juego y tener tan solo 191 personas en su lanzamiento, tío? En Steam. Que tú digas, no, en Xbox Game Pass habrá más gente. Xbox Game Pass no paga los videojuegos, tío. Xbox Game Pass no paga los videojuegos. Por eso también Game Pass fue una de las peores cosas que hizo Xbox. Porque Game Pass fue la excusa perfecta para mucha gente no pagar por los videojuegos. O sea, que si por encima haces juegos que no son un éxito comercial, si haces juegos que ni siquiera son atractivos para que la gente pague por ellos, y por encima los metes en Game Pass, pues con más motivo la gente no va a pagar por ellos. Es que es pura lógica. Entonces, cuando yo siempre hago un vídeo de YouTube y siempre digo que el futuro de Xbox tiene buena pinta, lo digo en serio. Porque ahora que está Asha Sharma aquí, yo tengo confianza de que esta mujer va a saber parar con todo esta utopía y va a parar con todo esto y se va a poner firme a la hora de tomar decisiones de proyectos, de qué juegos hacer, qué juegos lanzar, qué juegos publicar. Confío en Asha Sharma bastante, no sé por qué. Mira, yo no digo que Xbox vaya a superar a PlayStation en la siguiente generación, no voy a decir eso, ¿ok? Pero sí que va a estar a la altura. Si quieren, pueden estar a la altura. Y como bien dije en un vídeo anterior, tienen los ingredientes para estar a la altura. Tienen los ingredientes para ser mejores que PlayStation. Tienen franquicias súper importantes, muy potentes. Son dueños de Doom, de Fallout, de Halo, de Gears of War, de Call of Duty, de Minecraft. Son dueños de juegazos increíbles. No hay excusa, hermano. No es tan difícil hacer éxitos comerciales con esas franquicias. No es tan difícil. Simplemente tienen que meterse un poco más dentro de la producción de los videojuegos y no dar tanta libertad creativa, porque cuando das demasiada libertad creativa, los desarrolladores son artistas, pero no son hombres de negocio. Y el problema de los artistas, y esto lo veo fuera del mundo de los videojuegos también, es que muchos artistas se centran en su arte, que está muy bien, es muy bonito centrarse en tu arte, pero el problema es que se olvidan de la parte de negocios. Y tú como artista tienes que ser artista y también una persona de negocios. Porque en el arte, da igual, por mucho que tengas una idea increíble, por mucho que tengas un producto súper bonito, con una dirección artística espectacular, con una banda sonora espectacular, que si el juego es una mierda, es una mierda. Y si no vende, no vende. Si no vende, da igual todo lo demás. Porque al final, tú no estás haciendo esto por caridad. No es una obra benéfica, estás cobrando dinero por ello. Y tienes que ganarte a los usuarios. Y Microsoft ha confiado demasiado en el talento de los estudios. Que digo, obviamente hay que confiar en el talento de los estudios, pero también tienes que saber cómo manejarlos, cómo gestionar los estudios, cómo gestionar los presupuestos. No les des demasiada libertad y dándoles cientos de millones de dólares por cada videojuego, porque vas a acabar perdiendo dinero. Te van a hacer juegos como Keeper con 191 personas simultáneas jugando en su lanzamiento. Eso es patético. Eso es patético. No, es que es un juego de nicho, Alex. No puedes hablar de ese juego. Que me da igual que sea un juego de nicho. Ese juego de nicho es uno de los motivos de por qué Xbox ahora está deshaciéndose de Double Fine. ¿No te das cuenta? No es porque Asha Sharma sea una mala persona. ¡Oh, qué es la diabla! No. Es porque está arreglando el maldito desastre que han dejado los otros. Phil Spencer y Sarah Bond han hecho un puñetero desastre. Y mira que a mí Phil Spencer, cuando veo entrevistas y demás, digo, joder, parece un tío cojonudo, parece un tío majo. Y yo no estoy juzgando esa parte. Seguramente como persona Phil Spencer es increíble. Pero hay que decirlo, tío. Como CEO de Xbox ha fallado. Y ya está, y no pasa nada. En fin. Wow. Menudo vídeo más largo. No sé, podéis ver este vídeo de aquí que os recomienda YouTube. Y decidme vuestra opinión de todo esto también en los comentarios. Like, suscribiros, dale a la campanita y recuerden que la vida es hermosa. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chaito, chicos. Chaito.